Yo creo que durante mucho tiempo el periodismo en México ha vivido sobre presión. ¿Y por qué? Porque tuvimos un largo periodo de una dictadura o una dicta blanda, como se quiera ver, y después de eso entró, digamos, el problema del crimen organizado. Hay que recordar que en el 2000 entramos en una supuesta normalidad democrática y a partir de ahí duramos unos 5 años, digamos, disfrutando una cierta libertad para ejercer el periodismo, y después vino el problema con el crimen organizado. Entonces siempre hemos sido sometidos por alguno u otro poder a cierta presión.
La prensa en general, con sus grandes excepciones, está arrodillada ante el poder o ante el narco. Está autocensurada en muchas ocasiones para salvaguardar la vida de los periodistas y de sus directivos.
Muchos tienen idea de que México es el país democrático, y luego no lo es. O sea, hay que saber diferenciar. Sí, a nivel federal ha habido cambios, hay una apertura en ese sentido, pero a nivel local está muy focalizada el control.
La violencia es la cara visible de un problema bien profundo, que tiene que ver con falta de oportunidades, con falta de empleo, con crisis económica, con modelos económicos que, aunque funcionaran para darle salario a la gente, no le dieron guardería, no le dieron educación, no dieron mayores satisfactores más que el trabajo, o sea, para comer, ¿no?
Bueno, ya estamos en la columna de análisis internacional. Le vamos a dar la bienvenida a Cecilia Osorio. ¿Cómo estás, Ceci? Buenos días.
¿Cómo estás, Carolina?
Acomodándote un poquito.
Sí.
Ahí. Nos agarró de sorpresa. Hasta Pepe nos dice, ya está, ya estamos al aire.
Me pasa que se ponen a hablar de cualquier cosa.
¿Cómo parece, de cualquier
¿no?
cosa?
Sí, yo estoy acá, estoy escuchando todo. Mirá, Carolina, no. ¿Qué? Me mienta usted. Estoy acá, estoy escuchando
todo
lo que están hablando. Sí,
no te miento,
sí,
no
sí.
Te miento. Bueno, hoy decíamos al principio que seguimos con el tema México. Ya estábamos repasando hace un par de columnas, ya hace 2 columnas que venimos hablando de México. Un poco de la oleada de violencia que está sufriendo México, este incremento, esta crisis de violencia que sufre desde hace unos años a esta parte. En la columna pasada hablamos del caso en particular de Ayotzinapa. Y en el día de hoy nos vamos a meter en otro caso que es bastante particular y muy complejo también.
Sí, es el caso de los periodistas. En todos los países generalmente la profesión de periodista corre con cierta inmunidad, si lo queremos ver de alguna forma, porque son personas que tienen la posibilidad de tener una voz en un medio y generalmente eso genera que haya menos probabilidad de que sea objetivo, ¿no?, del crimen organizado.
Y todos quieren estar bien, además, de algún modo, con los medios, en el grueso de los países, ¿no?
Sí, y en el caso de México, ver la cantidad de periodistas asesinados es una muestra de lo que decíamos la vez pasada, de esta descomposición del Estado mexicano. En lo que va de 2017, van 7 periodistas asesinados, y si tenemos en cuenta los números a partir del 2000, son 120 periodistas asesinados, 24 desaparecidos. Hay cientos también de periodistas y medios de comunicación que han sido amenazados y que han sufrido ataques. Como sucede, como la ola de violencia, la mayoría de estos casos se dan en los lugares donde son las zonas de trasiego de droga. Principalmente, si vemos la cantidad de asesinados, estos se dan en los estados de Oaxaca y Veracruz, los estados donde hay más periodistas asesinados. Hay que tener en cuenta que la situación de los medios es distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, casos como Televisa y Televisión Azteca son consideradas como medios que son parte, ¿no?, del terrorismo de Estado en México, son cómplices. Cuando hablábamos la vez pasada del caso de Ayotzinapa, los familiares acusan a Televisión Azteca de haber sido una de las que informó sobre esta verdad histórica, sobre la información falsa que se manejó los días posteriores a la desaparición de los estudiantes. Después hay casos de medios que obviamente no tienen la capacidad económica para mantenerse, y obviamente estamos hablando de un crimen organizado que tiene mucho dinero. En el caso del narcotráfico hablamos de sumas impensadas, ¿no? Millones y millones de dólares. Entonces muchas veces hay muchos medios que son comprados por el narcotráfico.
Claro.
No tienen la capacidad. Digo, hay para hablar de los diferentes niveles. Hay algunos que son cómplices, hay otros que, bueno, son... A la hora de ver México, está totalmente la corrupción implica todos los niveles. Entonces, como hay policías corruptos, como hay bueno, alcaldes corruptos, parte de este negocio, también hay medios que forman parte, pero hay diferentes niveles. Después también hay casos de periodistas que se autocensuran. O sea, la mayoría de los periodistas en México prefieren no investigar este tipo de casos si tienen claramente esta situación de que muchos son asesinados o son desaparecidos o reciben ataques. También en el caso de México, los casos obviamente de estos de periodismo de investigación es mínimo, ¿no? O sea, estos periodistas que arriesgan su vida son mínimos. Hay un documental que yo no sé si lo pasamos, lo estábamos escuchando, las voces de los periodistas. Ahí va. Era un documental que se llama Silencio Forzado, que es de Artículo 19, que es una organización independiente que impulsa el derecho a la libertad de expresión. Lo que escuchábamos al comienzo eran algunos periodistas que van contando cuál es la realidad. Uno de ellos, que no formaba parte de este fragmento, decía que en México los periodistas, cuando van a pedir un seguro de vida, la mayoría de las veces no se la dan, porque son personas que, obviamente, por esta situación, los seguros prefieren no darla, porque es muy factible que puedan correr, ¿no? Que,
claro, el nivel de riesgo de nuestra profesión, uh-huh. El más alto y el más complicado es en México.
Sí.
Por lo menos en América Latina es así.
Sí, en mayo se dio un caso, el asesinato de un periodista muy reconocido.
Muy, muy conocido.
Que fue Javier Valdés. Esto se dio el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa, en la misma ciudad donde nació, fue en la misma ciudad donde fue asesinado. Según las pruebas que estaban en ese día, bueno, se veían muchas fotos de su cuerpo en una calle, fue arrodillado y fue ultimado con 12 disparos. Ese día. Valdés era era corresponsal de La Jornada, fue durante muchos años reportero del diario Noroeste, y en su momento el propio diario no le dio la oportunidad de seguir investigando, y él decidió con 4 compañeros más crear el diario Río 12, que es muy conocido. También Javier Valdés escribió muchos libros: Mala Hierba, Mis Narco, Narcoperiodismo. Son cientos de libros e investigaciones que él llevó adelante vinculados con el narco, y por esto es que se supone, ¿no? Si bien hasta el momento no hay ningún procesado, ningún detenido, la investigación, como ha sucedido en la mayoría de los casos de los periodistas, no se ha avanzado, no se conoce qué fue lo que sucedió, pero sí, es claro que su asesinato, como ha sucedido con los demás periodistas durante este año y las cifras que habíamos manejado antes, se debe a su investigación en casos de narcotráfico.
El otro día escuchaba un programa que le dedicaron especialmente al caso de Javier Valdés, y pasaron un audio de la última presentación de su último libro, donde, bueno, él hablaba así del riesgo que corría su vida. Y su libro me quedé impactada porque es sobre las víctimas del narco, en realidad,
sí.
¿No?
Ese libro se llama Huérfanos del Narco.
Exacto. Y quedé impactada sobre cómo él se acerca a todas aquellas personas o que son también protagonistas de esta historia, pero desde otro lado muy distinto, no el del narco ni tampoco el del policía, sino de aquellos que son víctimas de todo esto que está pasando.
Él decía en las entrevistas que él quería no quería cubrir la información desde solo cifras.
Exacto.
Sino darle voz y caras a estas realidades de quienes habían sido víctimas de esta situación que, como hemos venido hablando, es dramática en México. Vamos a compartir la parte de un discurso que Valdés realizó cuando recibió el Premio Internacional de Libertad de Prensa del Comité de Protección a Periodistas en 2011.
En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo, y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno, un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país. Uno debe cuidarse de todo y de todos. Y no parece haber opciones ni salvación, y muchas veces no hay a quién acudir. Por eso es importante contar con familia y amigos, periodistas y medios como La Jornada, diario del que soy corresponsal, y el semanario Río 12, del que soy fundador. En mis libros, Mis Narco y Los Morros del Narco, de Editorial Aguilar, he contado la tragedia que vive México y que debe avergonzarnos. La niñez recordará esto como un tiempo de guerra, tiene su ADN tatuado de balas y fusiles y sangre. Y esta es una forma de asesinar el mañana. Somos homicidas de nuestro propio futuro. Esta es una guerra, sí, pero por el control del narco. Pero nosotros, los ciudadanos, ponemos los muertos. Y los gobiernos de México y Estados Unidos, las armas. Y ellos, los encumbrados, invisibles y agazapados, dentro y fuera de los gobiernos, se llevan las ganancias.
Bueno, esta es parte del discurso que Valdés daba cuando recibió este premio, súper emocionado, y que como decíamos, era tan importante su figura por ser un periodista reconocido y porque lograba trascender los medios mexicanos y tener una repercusión internacional. Creo que por eso cuando falleció todos volvimos a mirar a México y volvimos a pensar, qué realidad, qué fuerte esta realidad de los periodistas, que muere un periodista tan reconocido y todavía no hay ningún indicio de quiénes son los culpables. No. Anterior a la muerte de Valdés, otro asesinato que también generó repercusión pública fue el de Miroslava Breach. Esta se dio el 23 de marzo. Ella recibió varios disparos cuando salía de su casa en la capital de Chihuahua, cuando estaba por dejar a su hija en la escuela. Breach trabajó en diferentes medios de comunicación nacionales y estatales, La Jornada, El Norte, El Diario de Chihuahua, y recientemente había lanzado una agencia de noticias local. En el momento que ella falleció, muchas veces muchos de los medios hablaban de que estaba constantemente ella documentando la organización y la estructura criminal en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Ella tenía un vínculo muy fuerte con la población de la Sierra Tarahumara. Y bueno, la explicación de su muerte también es este tipo de investigación que ella llevaba adelante. En este caso, el alcalde, el gobernador Javier Corral, dice que están los supuestos autores materiales e intelectuales de la muerte de Miroslava, pero hasta el momento, y esto estoy hablando de varias semanas que salió esta comunicación del gobernador, no ha pasado nada, no se han conocido y no hay ningún procesado ni detenido por este caso. En el momento en que ella fue asesinada, el director del periódico local del Norte, el Norte está situado en Ciudad Juárez, una de las, obviamente, ciudades más complicadas en cuanto a la situación de violencia, decidió cerrarlo. El nombre de este director es Oscar Cantú, hablamos con él, y él nos decía que, bueno, si hasta el momento está comprobado que hay una gran impunidad y un grado de corrupción del gobierno, la idea de cerrar el diario fue hacer algo distinto, que hasta el momento no se había hecho, y una forma de protesta fue, bueno, clausurar el diario y no investigar más.
Y el periódico se ha caracterizado por hacer un periodismo de interés público, un periodismo de contrapeso, de investigación, para traer la rendición de cuentas a los gobiernos. Y haciendo una reflexión, el 23 de marzo que asesinan a Miroslava estaba en la capital del estado, ella manejaba el buró informativo nuestro, en la capital del estado, que es la ciudad de Chihuahua. Nuestro periódico está ubicado geográficamente en la frontera con Estados Unidos, con Ciudad Juárez. Y un año anterior estuvo Miroslava y el periódico publicando la infiltración de las organizaciones criminales en el sistema político partidista. Y de aquí viene, de estas publicaciones viene precisamente la acción de terminar con la vida de Miroslava, por lo que se publica. Y bueno, pues sabiendo o habiendo tenido yo, revisando el contexto de las publicaciones hechas en los 27 o en 17 años, para ser sincero, me puse a revisar periódicos que tenía de 17 años atrás, del 2000 para adelante, lo más emblemático, y me di cuenta que si seguíamos, que nosotros lo que venimos publicando hace 17 años, pues sigue el tema de la impunidad y de la corrupción. Y dice, bueno, pues si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, vamos a obtener el mismo resultado.
Sí, yo un poco me preocupé cuando presentaste el audio y lo escuchaba un poco. la respuesta para mí como periodista no puede ser no hacer nada, no tener que dejar de trabajar como modo de protesta. No me parece capaz que lo más adecuado, porque no se van a seguir investigando los casos donde siga pasando esta situación. Pero bueno, vos me decías algo muy cierto también.
No, lo que más que nada lo que decía Cantú, en realidad, lo que ha quedado demostrado con estos casos de periodistas asesinados es que no es que el crimen organizado está apartado del gobierno, sino que es parte. Entonces, como no hay investigación y hay total impunidad, o sea, lo que él no quiere es hacerse responsable de la vida de los periodistas. Lo que está claro es que cuando un periodista comienza a investigar a fondo una situación, y vamos a compartirlo más adelante, pero muchas veces son funcionarios públicos los que llevan adelante este tipo de asesinatos. Comprobado está que las amenazas y agresiones son por parte de los funcionarios públicos. No hay pruebas claras, o al menos que hayan pasado por la justicia, que diga que sean los funcionarios públicos los que cometen asesinatos, pero En México se maneja esa información. La mayoría de los culpables intelectuales, autores intelectuales de esta situación, son los funcionarios públicos inmersos en esta trama de crimen organizado.
Ceci, hacemos una breve pausa y enseguida seguimos hablando sobre el tema México.
A todos nos lleva, unos más a otros menos. A todos nos tiene muriéndonos de hambre. Ya todos sabemos quién es el culpable. A ricos, a pobres, a chicos, a grandes. A todos nos vino a poner en la madre. De lunes a viernes transmite hasta el aire. Si me pasas hablando como una comadre. Recibes propinas de Carlos Salinas. Transmites en vivo, nos dices bambinas. Que nadie se entere que todo es mentira. Por eso el programa se queda en familia.
Y con la música de Molotov regresamos. ¿Qué estamos escuchando, Ceci?
Que no te haga bobo, Jacobo. Una canción que, bueno, que Molotov hizo en un momento basado en la figura de Jacobo, un presentador de Televisa,
sí,
que estaba vinculado con el PRI y que, bueno, se lo acusaba. Y, bueno, en México se considera que era parte, ¿no?, de lo que decíamos, de esta manipulación informativa en México de grandes medios.
Operaba, digamos, sí, políticamente.
Sí, operaba. Bueno, seguimos compartiendo lo que conversábamos con Oscar Cantú, exdirector, sí, del Diario del Norte, que decíamos que, bueno, había sido el diario que decidió cerrar después de la muerte de Miroslava. Y bueno, y él hablaba justamente de esto, que hay medios que son oficialistas, que no investigan y son cómplices de lo que sucede. Y después son los medios que sí logran investigar, pero que generalmente son los medios locales, medios más chicos, ¿no? Medios en algunos casos independientes.
En México, el oficialismo de los medios ha sido muy evidente, sobre todo de los electrónicos, que reciben altas cantidades de recursos y estos no informan ni tampoco tienen como corresponsales o los medios locales. Yo creo que esa es hay una desvinculación entre lo que sucede localmente, y creo que los medios locales de provincia o de las pequeñas ciudades o de los estados son más vulnerables. El periodismo que, bueno, yo digo que hay el periodismo cómodo, ¿verdad? El que no se mete en los temas de investigación, en los de crítica o de señalamiento, de contrapeso, y los otros que sí lo hacen. Creo que nosotros estamos en esa categoría. Entonces, bueno, en ese sentido, pues si uno se ve enfrentado a está uno muy aislado, estamos mucho muy aislados, pues no se nos deja solos.
Bueno, le preguntábamos a Cantú también qué tipo de protección tienen entonces los periodistas frente a esta situación. Después, más adelante, vamos a compartir también un audio con un integrante del comité ejecutivo de la CIP, pero en realidad Cantú lo que nos...
¿La CIP es?
El Servicio de Información de Prensa.
Bien.
Es una organización que trabaja en, bueno, en defensa de los derechos de los periodistas. No, lo que nos decía Cantú es que no contaba, o sea, que en realidad la mayoría de los periodistas, cuando el gobierno decide tomar una acción o crear una, no sé, una oficina o una ley, no confían, porque lo encuentran como parte del mismo problema, ¿no? De esta, uh-huh, de esta impunidad.
Mire, sí existe. Existe aquí en esta, en nuestro estado, hace un par de días el gobernador anunció una ley de prevención y protección a los periodistas. Pero en lo particular, cuando estaban haciendo las consultas por parte del Congreso, los periodistas en general opinaron que no querían la protección de un gobierno, que lo que querían era que terminara con la impunidad. Pues es que, o sea, los periodistas, si usted ve que no pasa nada, que matan o asesinan a una persona y no sucede nada, pues obviamente es el camino del libre para decir, pues valen menos que nada. Mire, ¿cómo se explica usted que estando México, que siendo México en los análisis de artículo 19 y Reporteros sin Fronteras, se deja claro que el país y de la Comisión Federal de Protección a Periodistas, se deja claro, tenemos un índice de impunidad de un 99.7%. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues desde protestas, por eso digo, bueno, ¿qué pasaría si todos cerráramos un día en protesta? ¿Qué pasaría si lo que dijimos que íbamos a hacer, que era íbamos a mandar a nuestros periodistas, todos los medios, para que se hicieran las investigaciones y se trajeran a los criminales y hiciera justicia? O sea, hay cosas que podemos hacer. El problema es que estamos muy desunidos.
Bueno, corregimos, es Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. En realidad, bueno, un poco de lo que dice Cantú y que es la idea de después del contacto que vamos a compartir, hay un problema también con los medios, ¿no? ¿Cuál es el compromiso de los medios en cuanto a esta situación, ¿no? Obviamente los periodistas son el eslabón más débil de la cadena, ¿no?
Pero tiene que haber o sea, representan un medio, trabajan para alguien. ¿Qué hace ese medio con ese periodista que está tan expuesto? ¿Cómo lo protege de algún modo también?
Sí, para eso hablamos con Roberto Rock, que integra el Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, y le preguntamos a él cuál es la situación de los periodistas en México y que nos contara un poco también cuál es la visión de la CIP sobre esto.
Sí, en general el fenómeno incluye más de 120 periodistas asesinados desde el año 2000 y 24 periodistas desaparecidos en ese mismo periodo, es decir, periodistas que fueron secuestrados por distintos actores hasta donde se tiene conocimiento y que no se ha sabido de su paradero más. Por supuesto, existen dudas fundadas de que conserven la vida. Este fenómeno tiene una repercusión evidente sobre periodistas, sobre sus familias, sobre sus compañeros, pero también tiene un impacto muy notable en un fenómeno de autocensura por parte de los medios de comunicación en regiones importantes del país. En más de la mitad de los estados que integran México, medios de comunicación difícilmente cubren asuntos relacionados con crimen organizado. Y hay una correlación también sobre la desorganización que se ha venido arrastrando por parte del gremio periodístico y de las empresas que los que los contratan. En distintos momentos de esta historia ha habido intentos de organización apoyados, alentados o secundados por la Sociedad Interamericana de Prensa, con un impulso que resulta notable en las primeras semanas y meses y que después tiende a diluirse.
Bueno, lo que decía Rock es que obviamente hay intenciones, hay propuestas de la CIP, pero con el correr del tiempo no se continúa, no se le da seguimiento y realmente no hay actualmente ningún órgano que tenga al menos un plan claro y que dé al menos esperanza de que esta situación de los periodistas cambie. Como hemos venido hablando, en México el sistema judicial no funciona, el Estado está descompuesto, hay una descomposición, no se logra investigar, no quieren investigar. Sin embargo, el gobierno mexicano creó la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y en realidad desde julio de 2010 a diciembre de 2016 se registraron 798 denuncias por agresiones a periodistas. Importante decir que esta fiscalía forma parte de la Procuraduría General de la República, la PGR.
Sí, que la mencionábamos en la columna pasada por el caso de Ayotzinapa.
Sí, que en cuanto a la investigación también parece bastante nula su trabajo. A partir de una solicitud de transparencia a esta fiscalía, se dieron a conocer que de los 47 casos de asesinato, solamente se registraron tres sentencias condenatorias en el año 2000 y otra en 2000 y dos en 2016. O sea que en cifras el 99,7 de las agresiones no ha recibido una sentencia. Esta es la situación de lo que pasa en México.
Casi la totalidad.
Sí, sí. Por eso hablamos esta decisión de Candú no hay respuesta.
No hay respuesta, cerramos el medio.
Se investiga y bueno, si vas muy a fondo seguramente alguna consecuencia vas a tener. Lo que nos decía Rock, integrante de la CIP por México, es que más allá del trabajo de estas instituciones lo que es más importante es el apoyo de los ciudadanos. Tienen que ser los propios mexicanos los que pidan que esta situación cambie.
Que la parte fundamental para lograr el avance en este ámbito no es la eficacia de las autoridades, que hasta este momento ha sido cercana a lo nulo, no es tampoco la organización de periodistas y medios de comunicación, sino el lograr que la sociedad tenga en su agenda inmediata, en su preocupación inmediata, el que este tipo de ataques representan también un ataque para sus libertades. Y esto no lo hemos logrado los medios de comunicación en México. Si bien ha habido algunas manifestaciones recientes en el caso de Javier Valdés, en el caso de Miroslava Breach, y también en algunos casos previos, yo diría que el principal desafío del gremio y de la industria periodística es renovar o establecer, sin apura, un acuerdo con la sociedad que le permita a los ciudadanos entender que el buen periodismo es indispensable para su vida en sociedad y para su vida en democracia. Un segmento importante de la sociedad ubica a los periódicos, a los medios de comunicación en general en México, como parte del establishment político, como parte de los políticos, del gobierno, de los partidos, como parte de una clase con la que no necesariamente se identifica.
Bueno, además, Rock, como integrante de la CIP, nos contaba que esta realidad obviamente genera todo lo que hemos venido hablando en México, pero también hay otros países de Centroamérica que también están sufriendo la misma situación y donde Estados Unidos cumple un rol fundamental.
México, por su cercanía con Estados Unidos y por sus limitaciones estructurales muy dominadas por la corrupción pública, es el caso más evidente de este fenómeno. Pero que si uno se acerca, va a encontrar expresiones también muy delicadas en todo Centroamérica. Honduras en particular es uno de los países donde la violencia por crimen organizado es mayor. Tiene el récord, por lo menos en América Latina, de violencia en general, y se han venido multiplicando los casos de periodistas, pero este es un mercado donde cada región tiene un rol, tiene una función. México es un país de consumo, de almacenamiento, de producción y de tráfico hacia Estados Unidos. Todo Centroamérica tiene el rol de ser una región de tráfico, de almacenamiento y de consumo. Pero otros países de América Latina, como Argentina, como Perú, como por supuesto Colombia, como Bolivia, tienen su propio rol. Entonces estamos frente a un fenómeno que no se reduce a un solo país. Realmente estamos frente a un fenómeno muy global que debería exigir respuestas globales, muy particularmente del mercado principal de consumo y de generación de capital, de utilidades de este fenómeno que es Estados Unidos. Ponga a los consumidores y se quede con el dinero que este negocio genera. Ese es el modelo de Estados Unidos.
Bueno, lo que decía Rock era un poco también lo que en el discurso de Valdés, cuando cerraba su discurso, decía, o sea, hay una idea en México que los ciudadanos son los que están poniendo los muertos y que el dinero se lo está quedando, obviamente, el gobierno mexicano y principalmente Estados Unidos, que en esta historia de cómo ingresó el tema del narcotráfico en México tiene un rol muy importante. Y bueno, en la próxima columna, si hablamos de Ciudad Juárez y de esa frontera con México, podemos quizás abordar un poco más el rol de Estados Unidos en este problema que no es menor.
No es menor, totalmente.
Podríamos decir que es una de las causas principales de que se haya dado este problema.
Debe ser
México.
Uno de los países que se consume más, además, ¿no? Sí. La droga producida en América.
Sí, está, sí, lo podemos conversar la próxima columna, pero el Plan Mérida, ¿no? Es claro el rol que ha tenido Estados Unidos en lo que está pasando México y que ha obviamente fomentado este terrorismo de Estado que lleva adelante el gobierno mexicano.
Ceci, ¿con qué nos vamos a despedir de música? ¿Qué nos vamos escuchando?
Nos vamos con Panteón Rococó. En realidad es otro grupo mexicano que también habla de lo que está sucediendo en México.
Estupendo, nos reencontramos la semana que viene.
Gracias.
Sí, 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 ya lo sé. Hasta la madre, la madre, la madre otra vez. Oye, sí, 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 ya lo sé. Creo que yo no lo puedo. Nadie sabe, nadie supo lo que a mí me pasó. Y no me importa si es temprano o cualquier día del año. Lo que tengo aquí nomás de repente me llegó. Y puede ser con un amigo o con un desconocido. Esto es pura adrenalina, esto es puro reventón. Puede ser con un amigo o con un desconocido. Esto es pura adrenalina, esto es puro. Sí, 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 ya lo sé. Hasta la madre, la madre, la madre otra vez. Oye, sí, 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 ya lo sé. Creo que yo no lo puedo.
sí, 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 ya lo sé. Sí, 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 ya lo sé. O sea, la madre, la madre, la madre otra vez. Oye, sí, 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 ya lo sé.
Para el dial en la 89.1 FM. Sintoniza la mañana de Uniradio.